La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. Hablamos hoy de la compañía Tecnoserc, que lleva más de 16 años trabajando en Tanzania con agricultores, cooperativas, proveedores y procesadores de café para desarrollar soluciones locales para los problemas locales. Nada de traer los planes trazados de antemano en un despacho u oficina occidental. El vicepresidente de Tecnoserc declaró que esta iniciativa se basaba en un enfoque colaborador entre los agricultores, plantadores de café y el personal técnico de la empresa. Antonio, tú que has vivido en Mozambique, país limítrofe, conoces bien la problemática de los agricultores. ¿Qué te parece este programa?
Hombre, este programa, además de estar bien financiado y financiado por la propia empresa Tecnoserc, lo que es importante es que se toma al agricultor no como un objeto, sino como una persona que es capaz de colaborar. Y entonces pues se le va haciendo crecer al mismo tiempo, porque esta compañía lo que está es formando entre los agricultores, sobre todo jóvenes, está formando personas que puedan administrar las cooperativas, que puedan ser también en el transporte para poder llevar el café, luego los que puedan también hacer la torrefacción, en fin. Entonces, la compañía, aunque te trabaja especialmente en Tanzania, como hay también otros dos países vecinos que producen un café excelente, que es Ruanda y Kenia, quiere compartir con estos dos países que también tienen sus antenas, pues una subvención global de 50 millones de dólares, o sea, unos 30 millones de euros, a lo largo de 4 años. Esta subvención, además, es la primera fase de un largo programa que se propone realizar esta compañía en beneficio de los agricultores de estas regiones del África Oriental y Central.
Antonio, ¿dónde está el secreto de esto? Porque aquí en estos momentos y en estas eras y tiempos que estamos pasando, nadie da, como se decía antes, duros a pesetas.
No, o sea, aquí lo que se trata es sencillamente de mejorar al agricultor, por darle también más capacidad de estudio, de comprensión, para asimilar mejor las técnicas modernas y dar el salto, salir del círculo de la miseria y así saltar de esa pobreza generalizada que nosotros conocemos, en fin, casi todas las regiones campesinas de África, pasar a una modesta clase campesina, en fin, no será una clase media, pero por lo menos una clase de campesinos ya que vive de una manera más humana. Y se trata de desarrollar estas regiones con industrias agroalimentarias que sean competitivas, Por ejemplo, si se trata de hacer conservas, bueno, pues poner allí unas pequeñas fábricas de conservas que puedan ya hacer la primera elaboración de las conservas, aunque luego después el envasado pues se haga en otro sitio, ¿no? Pero bueno, ya se pueden hacer las mermeladas y llevarlas en bidones de 200 litros, por ejemplo, como hacen muchas fábricas de conservas, y luego después ya se plantea la presentación en frascos, en botes, etcétera, que eso se puede hacer en otro sitio. Luego también establecer cooperativas de compra y de comercialización de los productos. Eso también es dar un paso adelante, por ejemplo, comprar las mejores semillas y comprarlas en bloque para luego distribuirlas en los miembros de cada cooperativa. Favorecer también la inversión de aquellos industriales que quieren establecer la cadena de transformación de los productos, porque ellos lo que quieren es que el producto tenga al mismo tiempo el valor añadido que se le da cuando se manipula el producto. Y han escogido 4 productos que se exportan fácilmente y que además son típicos de la región. Está el café, el té, luego los anacardos. Frutos secos muy conocidos, que por ahí dicen la castaña del cajú. Y luego además la artemisa, que es una planta que sirve para infusiones, pero que se está sacando un remedio para el paludismo, para malaria. Entonces,
¿Por qué estos productos concretamente?
Bueno, primero porque los terrenos, dada que son tierras altas, pues se dan bien estos productos. Y luego por la facilidad de exportación, o sea que son productos muy demandados, ¿no? Y uno de los directores de la Tecnoserc explica los motivos por los que siguen concentrados en trabajar estos productos prioritariamente. Dice, estamos dedicados a estos productos porque el 90% de los agricultores en estas zonas rurales los cultivan. Por tanto, conocen las técnicas y no es una cosa que viene de fuera. Y por otro lado, carecen de acceso a la información, la tecnología y los mercados de otros productos. Entonces, pretendemos ayudar a los campesinos para realizar la transición de esta agricultura de subsistencia a una agricultura que podemos llamar de producción industrial, y que los procesadores de estos productos puedan mejorar sus operaciones de selección, tueste o torrefacción, y el envasado y la presentación atractiva moderna de los mismos. Por otro lado, algunos representantes de este colectivo tienen que aprender a hacer marketing, participando en ferias, exposiciones, concursos y congresos. Se calcula que pueden alcanzar a unos 180.000 agricultores que vayan asimilando estas técnicas y que le van a permitir mejorar la producción, iniciándose también en la evaluación de las diversas categorías de café con vista a la selección. Porque ahora pasaba muchas veces que el africano viene con un café excelente y luego los compradores de Asia por mayor pues se lo descalifican, como se ha dado muchas veces también el caso en el Sahel con el algodón, un algodón excelente, se lo desclasifican, se lo dicen que es de tercera categoría para pagárselo barato y luego después lo vuelven a reclasificar
en la categoría que realmente tiene.
El año pasado me parece que fue en Burkina Faso, amenazaron los productores de algodón que si lo clasificaban en tercera categoría le pegaban fuego al algodón allí mismo, porque ellos ya saben que es un algodón excelente, ¿no? Entonces lo mismo pasa en esto, que si tienes un café de primera clase, pues que no te lo pongan como café para hacer torrefacción de mala categoría, ¿no?
Antonio, una de las cuestiones que subyace en este proyecto es un intento de diversificar la economía tanzana precisamente para enfrentarse a estos tiempos de crisis, ¿no?
Pues desde luego yo creo que la compañía Tecnoserve colabora en esa diversificación de la economía tanzana dando programas de formación agrícola. O sea que yo creo que hoy día lo que está es formando una generación de hombres y de mujeres jóvenes pues que llegarán a ser pequeños empresarios y que habrá, por ejemplo, pues un grupo o una cooperativa que preferentemente sean de gente que cultiva el café y otros el té, otros que tengan... En fin, otros productos, otros
sí, además,
cereales.
Como decías, no simplemente que se dediquen a la producción, sino que otros puedan hacer la transformación, claro, y que también sepan enfrentarse con el marketing,
claro,
de la venta de esos
productos.
Porque
hay primero el marketing local, para poder vender allí, y el marketing en los países vecinos. En fin, yo he visto, por ejemplo, en supermercados, aquí no creo que haya llegado mucho, aunque el comercio justo está haciendo esfuerzos, pero, por ejemplo, en Bélgica hay muchos supermercados donde ves café de Ruanda, café de Burundi, café de Tanzania, pues quiere decir que ya se va exportando, ¿no? Entonces eso es lo importante. Partiendo así de esta agricultura y luego completando el círculo de todas esas actividades, pues ya se pueden crear negocios prósperos, porque, por ejemplo, el transporte de los productos desde las cooperativas a las fábricas y desde estas a los mercados, en las redes de distribución, pues ya puede también dar lugar a una empresa de transporte, ¿no? Que no sea la cooperativa la que tenga que hacerlo todo. Luego hay que producir envases, no solamente sacos de 100 kilos, de 50 o de 25, habrá que producir bolsas de plástico, frascos de vidrio, en fin. Y otro capítulo importante también son los insumos y los entrantes, que es decir, todos los productos químicos, los abonos, los pesticidas, la distribución en las cooperativas a los diversos miembros que necesitan estos productos. Como ves, es hacer la tela de araña que hace que una economía pues funcione. Y eso es el desarrollo, es el sacar a la gente de la pobreza. Entonces, esta compañía que está ayudando a los agricultores a organizarse en cooperativas, luego asesora la instalación de los primeros talleres mecánicos, como garajes, porque claro, es muy bonito llevar tractores, pero si no hay quien los repare, si no hay quien repare los coches, las motos, las motorizadas, o sea que esto también es trabajo para la gente. Y hay que formar mecánicos, y hay que formar gente que traiga las piezas de recambio, o sea que, ya digo, para mí es un trabajo modélico en ese sentido de dar una infraestructura, de pasar a la época, a la era industrial. Luego, además, el formar personas competentes que pueda orientar a los agricultores del modo de invertir los beneficios hasta la manera de hacer graneros según el producto para que el producto no se estropee. Luego, cómo dedicar una parte del beneficio para amortizar el material, que es una de las cosas que muchas veces el campesino africano, por su precariedad y su pobreza, no piensa, ¿no? Entonces, luego ahorrar algo para los imprevistos, ¿eh?, como enfermedades, catástrofes. Yo recuerdo que muchos campesinos en África, cuando tienen unas cuantas cabras, unas cuantas ovejas en casa, dicen, esa es mi caja de ahorros. Se presenta una enfermedad, pues vamos a vender una cabra para poder tener dinero para comprar los medicamentos. O sea que, como allí no hay las instituciones de ahorro que nosotros tenemos, pues ellos tienen unos animales que pueden vender en caso de necesidad. En fin, lo que podemos decir es que este programa, que ya comenzó en el 2004, está logrando enormes resultados. Y, como decía, no solo en el campo de la agricultura, sino también en la vida de estas comunidades rurales. Dice, por ejemplo, destaca el aumento de asistencia a las escuelas secundarias. En algunos lugares de Tanzania, los adolescentes han pasado del 20 al 75%. Es decir, se dan cuenta de que hace falta también tener un nivel de estudios superiores a la enseñanza primaria, para asimilar estas formaciones profesionales y otras. Y entonces, pues claro, los chicos se sienten motivados y los padres de los chicos sacrifican a los niños y niñas para que puedan ir
además
a la escuela.
Además, con el desarrollo, digamos, con la mejor,
claro,
con la mejora de las ganancias, los padres pueden dejar a los chicos estudiando y no necesitarlos como en la explotación de, claro, los pequeños campos, según las tecnologías tradicionales, usando las tecnologías tradicionales. Algo que sí es importante y que hemos estado viendo era la explotación, la diversificación, la explotación de la tierra, el mejor uso de la tierra para el desarrollo agrícola que está necesitando África y que está necesitando todo el planeta. Y también, por otra parte, lo que viene ya anunciando organismos internacionales desde hace tiempo, como el Banco Mundial, es la necesidad del desarrollo regional de África. Y esto es algo que está haciendo este proyecto, ¿no?
Hombre, a mí me parece que en la medida en que las personas viven mejor, entonces, si nosotros queremos que los africanos se apeguen y se arraiguen en sus tierras, hay que ayudarles a que vayan creando una realidad configure así un entorno semejante al nuestro. No quiero decir para comparar, pero sencillamente que no vean tanta diferencia entre su mundo y el nuestro, que les parece el paraíso. Porque una cosa es cierta: nadie sacrifica de buen grado su cultura, su pueblo, su lengua, su entorno familiar. Lo hacen los que vienen aquí, lo hacen empujados por la necesidad o por la inseguridad o por el miedo. Por tanto, todo lo que sea cooperar, como lo acabamos de poner en relieve, pues pienso que dentro de algunos años encontraremos técnicos, agrónomos, analistas, comerciantes, transportistas, obreros especializados, que entonces estos sí podrán, quizás, según las necesidades de las diversas sociedades, pues sencillamente circular como técnicos, y a lo mejor serán sus hijos, sus nietos, de estos pobres campesinos de hoy. Porque, en fin, es la ley que se ha podido verificar en todas las sociedades. Entonces, estos planes de desarrollo son claros a medio y a largo plazo. Pero no olvidemos que si los pueblos de la Unión Europea están hoy donde están, es porque tuvieron una edad media y moderna que duraron juntas más de un milenio. Y antes de alcanzar la era industrial y la actual globalización de las técnicas de la información, pues Europa fue dando pasos poco a poco. Y cada una de las cosas que se fue consiguiendo, el ferrocarril, la electricidad, en fin, o sea, fueron pasos enormes, ¿no? Y los que estamos viviendo la era de la informática nos damos cuenta, ¿no?, cómo se está revolucionando el mundo.
Pero vemos que en África estos pasos muchas veces son agigantados. Es decir, si mientras nosotros hablabas de las tecnologías de la información, si nosotros hemos ido viendo la existencia, la aparición de los cables para el telégrafo, posteriormente el teléfono, posteriormente hemos visto ya comunicaciones, grandes cables que van a través del mar para las comunicaciones intercontinentales, satélites, etcétera. De repente en África ha sido como el salto de nada, casi de la comunicación más natural del mundo, a pasar de repente a la comunicación satélite, ¿no?
Ellos tenían el tambor telégrafo, que también era muy eficaz, pero claro, era como cuando estábamos aquí en el tiempo de la caracola.
¿Cómo decías tú esa frase en latín que vendría
Bueno,
al pelo aquí, ¿no?
Eso, bueno, es una frase que se me acuerdo que la estudiábamos cuando estábamos en el seminario que estudiábamos en latín. Natura non agit per saltos, quiere decir, la naturaleza no actúa dando saltos. Y eso lo sabemos por la evolución de las especies, cómo ha ido poquito a poco, pero se nota cómo ha ido evolucionando cada uno de los animales, etcétera. Bueno, pues lo mismo podemos afirmar de los africanos, que ellos, para mí, son unos verdaderos acróbatas. Porque es que les estamos haciendo pasar de la edad de la piedra a la globalización. Y eso es como me decía uno, era aquella fotografía un poco satírica que se veía al africano moderno, que era porque llevaba gafas de sol, corbata y reloj, pero luego un taparrabos. Pues eso es lo que hay que procurar que no pase. O sea, que hay que guardar el equilibrio entre lo moderno y luego al mismo tiempo, cuando cae uno sobre la tierra, caer sobre los pies firmes, como hacen los de la gimnasia rítmica, ¿no?
Pues aunque la naturaleza es cruel, lo que habrá que intentar es imitar a la naturaleza de los gatos, tener siete vidas y saber caer siempre de pie. Muchísimas gracias, Antonio Molina. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gastambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gastambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Africanía.